24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es viernes 27 de octubre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que realizaron ayer un grupo de familiares de presos políticos cubanos a través de un diálogo con diputados de Europa y América Latina. Tendremos, por supuesto, que informaciones internacionales. Y hoy, además de, como cada viernes, que nos acompaña Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express, vamos a tener las palabras que realizó la especialista y coordinadora del Observatorio de Géneros de Alas Tensas, Yanelis Núñez, precisamente en el programa Las Noticias, como son ante la situación de los feminicidios en Cuba. Así que acompáñenos, porque aquí seguimos con usted, el operador y ingeniero de sonido, Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Comenzamos con Noticias de Cuba.
Un grupo de familiares de presos políticos cubanos sostuvieron este jueves un diálogo virtual con diputados de Europa y América Latina en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Adis Nubia Espinosa Machín, la madre de Rosa Jenny Millo, habló con Radio Martí después del encuentro que sostuvo desde su pueblo San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, con el eurodiputado Germán Terch, el diputado salvadoreño Ricardo Godoy, el diputado uruguayo Martín Elgue y el diputado ucraniano Marian Zabotsky.
Una de las cosas que hablé fue la situación de Hani, que es una muchacha de 27 años con una niña de 10 años, condenada hace años de prisión simplemente porque salió ese día a las calles junto al pueblo, porque ella no salió sola a pedir libertad, y sin embargo ella, entre 17 más que hay aquí, aunque no, son los que están cumpliendo condenas, y la situación en el país cada día ha empeorado más, la delincuencia ha aumentado, entonces la tienen allí sin privilegio, no le dan lo que le pertenece, que es el correccional, para que pueda estar en la casa aunque sea 5 días con su hija. La niña ya está presentando tremendos problemas de conducta. Cada vez que se enferma tengo que estar yo llevando las medicinas, los alimentos. En el cesto en Cuba no hay alimentos. Y las jamas, nosotros montamos en 30.000, 45.000 pesos. En las cárceles peor, que ellos están exponiendo el caso de los presos y de Cuba cada vez que tienen la oportunidad. Ellos están haciendo lo posible, lo imposible. Ellos están abogando, haciendo de la parte, me imagino que sea diplomática, es que es la única parte que se puede hacer en este caso.
Además de Espinosa Marachín, estuvieron en la reunión con los diputados desde Batabanó, Mayabeque, Zenaida Licea, madre de Manuel Velázquez Licea, y desde La Habana, Brisaida Abad, la esposa de Luis Frometa Comte. También participó del encuentro desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez, líder del movimiento cubano Reflexión y Reconciliación.
El periodista independiente Niobert García Fournier dijo a Martí Noticias que no se presentó el viernes a una citación policial en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado en las afueras de la ciudad de Guantánamo por considerar ilegal el proceder de las autoridades.
Alrededor de las 4 de la tarde de ayer fui interceptado por varios oficiales de la Seguridad del Estado cuando iba para mi casa. Dentro de esos oficiales, una mujer se identificó como capitana, instructora de la Seguridad del Estado, y me dijo que tenía que presentarme hoy a las 9 de la mañana en el Centro de Detención de la Seguridad del Estado de Operaciones. En el operativo se encontraba el oficial de la Seguridad del Estado, conocido como Luis Ángel Roberto, y el oficial de la Seguridad del Estado, Víctor. Habían varios oficiales de la Seguridad del Estado desconocidos, y esta instructora capitana, que es la que estaba llevando, según ella, la citación. Allí le pregunté a ella, que le dije que me diera la cédula, ¿no? La citación, el papel de la citación oficial, y me dijo que no.
El comunicador Niobert García Fournier, quien se encuentra bajo una regulación migratoria que no le permite salir del país, ha sido multado en varias ocasiones por supuestamente violar el decreto ley 370 que regula la informatización de la sociedad cubana.
La realidad de Cuba cada vez más se torna en una emergencia humanitaria donde el gobierno de La Habana no toma las medidas que hay que tomar, afirmó a Martín Noticias AM el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxis Cires.
Una realidad que cada vez más se torna como de urgencia humanitaria y en la que el régimen o las autoridades cubanas no hacen los cambios que deben hacer, de ver cómo puede sobrevivir millones de cubanos todos los días. O en el tema del agua, que en estos días vimos una manifestación de mujeres y madres en Maicí, que además de reflejar en su rostro la miseria que se está viviendo, se quejaban de que no había agua. Bueno, pues en Cuba hay un 15% de la población que no tiene agua, no un día o dos o tres, sino nunca. Estamos hablando de más de 1.800.000 cubanos. Pues esto es parte del retrato oscuro que está viviendo la población cubana, en gran medida por causas estructurales propias del sistema comunista y también por errores de prioridades por parte de las autoridades cubanas. Que estamos viendo un país que muere en vivo y en directo por esta realidad agobiante y ellos no se toman en serio.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado lo punchó sin tirarle.
¡Buena! Y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Diamondbacks de Arizona y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 8 p.m., Diamondbacks versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorito, Radio Martí.
Entonces, 37 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Divisiones y desencuentros marcan el rumbo de la segunda vuelta electoral en Argentina. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El balotaje que el 19 de noviembre definirá al próximo presidente de Argentina desencadenó una tormenta política, divisiones entre las alianzas partidarias e incertidumbre en la población mientras se profundiza la crisis económica. Patricia Bullrich, líder del PRO y que se ubicó en la tercera posición en las elecciones, decidió ir en contra de sus aliados y confiar un acuerdo con el polémico candidato de los libertarios, Javier Milei, que participará como uno de los candidatos en la segunda vuelta.
Una decisión, no al continuismo, no al kirchnerismo, es una decisión de principios.
Mientras sus compañeros de la Unión Cívica Radical se reunieron para advertir que el país está en peligro y mantendrán la neutralidad, según adelantó Gerardo Morales, presidente de la UCR.
Dice que está en riesgo la patria con Milei, ¿eh?
Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires y hombre del partido Juntos por el Cambio, también advirtió que los argentinos no se merecen estas luchas políticas porque quedarán desprotegidos.
Yo voto por la unidad. Yo no le voy a decir a nadie que vote entre seguir con el kirchnerismo o el salto al vacío.
Sin embargo, el candidato más polémico, el economista Javier Milei, celebró el acuerdo y dijo que va a seguir hasta las últimas consecuencias.
Es que el desafío es que enfrente tenemos el populismo, la decadencia, la inflación, la corrupción.
El más favorito por ahora parece ser el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, que prefirió remarcar que él será el presidente del diálogo.
Ser el gobierno del diálogo. El presidente soy yo y me conocen hace mucho. Saben que yo no tengo jefes.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El secretario general de las Naciones Unidas está pidiendo a las autoridades en Venezuela que garanticen la plena vigencia y el respeto de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Más detalles con Radio ONU.
Y el secretario general sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela. Antonio Guterres hace un llamamiento a todas las autoridades para que garanticen la plena vigencia y respeto de los derechos políticos y electorales de sus ciudadanos. Guterres reitera su llamamiento para que se aplique de buena fe el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para todos firmado en Barbados el 17 de octubre, dijo su portavoz. Según informaciones de prensa, el Ministerio Público o la Fiscalía de Venezuela anunció este miércoles la apertura de una investigación penal contra las elecciones primarias celebradas por la oposición el pasado domingo, cuando la exdiputada María Corina Machado obtuvo el 92% de los votos, lo que la convierte en la candidata opositora para las presidenciales de 2024.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida informó que un jurado federal condenó a un hombre de Miami Beach por su papel en un violento grupo del crimen organizado transnacional que opera en Cuba, México, España y también en el sur de la Florida desde 2009. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida informó en un comunicado el martes que Javier Hernández, de 50 años, de la ciudad de Miami Beach, un cubano que pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada transnacional conocido como la Mafia Cubana de Quintana Roo, fue condenado el 18 de octubre tras un juicio con jurado, acusado por lavado de dinero, contrabando de migrantes, tráfico de bienes robados y soborno de funcionarios públicos. Según las pruebas presentadas, Hernández y su coacusado Ramón Reyes Aranda robaron embarcaciones de la costa oeste de la Florida. Reyes Aranda identificaba las embarcaciones y Hernández las transportaba a México, donde eran utilizadas para financiar y facilitar las actividades ilegales de la empresa. Previo al juicio, Reyes Aranda se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero para promover el tráfico de bienes robados y el soborno de funcionarios públicos. La propiedad robada, que incluía embarcaciones, fue transportada a un cómplice en México, quien luego usaba la propiedad robada para facilitar y promover las actividades de la organización. El comunicado indica que se formó una extensa operación multinacional encabezada por autoridades policiales estadounidenses y mexicanas para combatir las actividades del grupo de crimen organizado transnacional. Mediante esa operación, las autoridades tuvieron conocimiento de que otros 6 ciudadanos cubanos residentes en México formaban parte del grupo del crimen organizado, que se benefició de varios esquemas, incluido el contrabando y la extorsión de migrantes cubanos mantenidos como rehenes en México para el pago de tarifas de contrabando. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:43, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bagdad, tropas estadounidenses derribaron hoy un avión no tripulado cerca de la base aérea de Ain al-Assad en el oeste de Irak, informó un funcionario de defensa.
París, el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo de control mundial contra el lavado de dinero, agrega a Bulgaria a su lista gris de países sujetos a un mayor seguimiento.
Budapest, una persona murió y otras 8 personas, entre ellas 4 niños, resultaron heridas este viernes en Hungría, cerca de la frontera con Serbia, cuando un vehículo que transportaba inmigrantes chocó contra un camión, dijeron las autoridades.
Washington, el Senado de Estados Unidos rechazó el jueves por abrumadora mayoría una legislación que habría obligado al presidente Joe Biden a retirar las tropas estadounidenses de Níger, una nación de África Occidental donde oficiales militares tomaron el poder en julio pasado.
Ciudad de México, el huracán Otis que azotó el país el miércoles causó estragos en el célebre destino turístico de Acapulco, cobrándose 27 vidas y daños por valor de miles de millones de dólares, según estimaciones del gobierno.
Con 44, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El canal Caribe de la televisión cubana transmitió esta semana un reportaje sobre un juicio celebrado en La Habana por un doble asesinato. Según el medio oficial, que no identificó al acusado ni a las víctimas, la fiscalía pidió cadena perpetua para el imputado. Activistas cubanos opinan que la difusión del reportaje responde a las presiones de grupos independientes que llevan años denunciando los feminicidios y exigiendo una ley integral contra la violencia de género. Este tema fue abordado en el programa Las Noticias Como Son con Yanelis Núñez, coordinadora del Observatorio de Género de Alas Tensas desde Madrid, y con el periodista José Luis Tan Estrada, que se encuentra en Camagüey.
Ahora, con el aumento crítico de los feminicidios, la respuesta de ellos no es hacer un reportaje diciendo cuáles son los recursos, cuáles son las ayudas que tienen las mujeres, qué es lo que tienen que hacer más que nada para acceder frente a un acto, frente a episodios de acoso, a episodios de amenaza, frente a una, digamos, a que no se la atienda correctamente en una estación de policía. Esos son realmente lo que se necesita ahora mismo en un momento crítico. Entonces, lo que hacen es recurrir a punitivismo, que está demostrado ya a nivel internacional que el aumento de las sanciones a los feminicidas no, digamos, no reduce la violencia de género ni reduce la problemática. Es una de las vías de acción y de trabajo para la lucha contra la violencia de género, pero la base de todo este asunto es la prevención y compartir las redes de apoyo que tienen las mujeres cubanas y las mujeres en sentido general. Y ya luego es el tema de que no mencionan la palabra feminicidio, que es la base de la problemática. Lo primero que se exige es que se nombre estos casos como lo que son, por eso se pide la tipificación dentro del Código Penal, se pide que se hagan los registros públicos, y todo eso viene desde el nombramiento de estos crímenes de odio como feminicidio, que en la mayoría de los casos viene de parte de parejas y exparejas de las víctimas, como el caso que estaban, que ellos mismos reflejaron. Entonces, es un reportaje lamentable. Lo único que saben hacer ellos es, desde el miedo y desde tratar de sembrar el terror, parar estos casos, pero eso está demostrado internacionalmente, lo que ellos no están al tanto, ni les interesa estar al tanto de cómo funcionan los protocolos frente a la violencia de género, de que no funciona. Por más sanciones que pongas, altas condenas que pongan, eso no funciona. Lo que funciona es hacer trabajo de prevención en las comunidades, que se le permita a la sociedad civil participar, que se hagan refugios, que es la base, refugios para las mujeres víctimas de violencia de género, que es una de las cosas más importantes, y más con los problemas de vivienda que hay en Cuba, no los hay. Y eso no lo han hecho. Digamos, son acciones que ellos podrían desarrollar inmediatamente y no lo han hecho. Entonces, este simulacro que hacen de preocuparse por las vidas de las mujeres cubanas es eso. Es un simulacro nada más, y frente a la presión de los observatorios, de la sociedad, de la red, de la presión que se está haciendo a través de los medios de prensa, incluso hablando de estos temas. Por eso sacan este reportaje, no porque les interese realmente la problemática.
Mira, yo voy a hablarlo con ejemplos concretos en los que yo he participado. Algunas seguidoras mías que han sido violentadas por sus parejas, por incluso por familiares de ellas mismas, no tienen un recurso donde ir. Incluso han ido a la policía y la policía le dice: no, yo no me meto entre los problemas entre marido y mujer. Y entonces la única ayuda que han recibido es el contacto que yo le he puesto con la plataforma Yo Sí Te Quiero en Cuba, que es donde le dan la orientación y lo que tienen que hacer y lo que tienen que decirle a la fiscalía e incluso a la policía para que actúe. Pero aún así no creen eso. Y entonces hasta que esa pareja o hasta que esa persona que la está acosando, la está intimidando, la está amenazando, no le haga algo, es que la policía no puede actuar. Yo cuando veía la declaración de la presidenta esta del Tribunal Provincial de La Habana, yo me indignaba, como decía Luz, ¿cómo le puedo estar hablando una cosa que sí se representa, que sí cuidan los derechos, cuando en la práctica tenemos más de 60 feminicidios ya y todavía no se aprueba una ley contra la violencia contra la violencia de la mujer, cometida contra la mujer? Es totalmente paradójico, es totalmente un show para demostrar que en Cuba sí esto es lo otro.
Durante este año, plataformas feministas independientes han verificado decenas de asesinatos machistas en Cuba. La labor de estos colectivos y la difusión en medios independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. 12:49, estamos en tiempo de los deportes y por primera vez en este informativo nos acompaña Alfredo Álvarez. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros.
Y bienvenido.
Un placer estar aquí con ustedes, de verdad que sí. Y bueno, hoy es un día de fiesta para todo el que ama el béisbol, porque hoy comienza el clásico de otoño, la Serie Mundial, donde los Rangers de Texas van a estar recibiendo en el primer partido a los Arizona Diamondbacks. un juego que vamos a estar transmitiendo a través de Radio Martí, donde Nathan Eovaldi va a ser el pitcher abridor por los Rangers de Texas, un hombre que en esta postemporada está completamente invicto, nadie le ha podido ganar, 4 ganados, ninguno perdido, y una bajísima efectividad de carreras limpias de 2.42 con 28 ponches. Por su lado, Zach Gallen, que es un muchacho joven, que es un tremendo talento en el béisbol de las grandes ligas, se tiene que enfrentar a un veterano como Eovaldi. Gallen en la temporada regular fue uno de los mejores pitchers de este 2023, sin embargo, en los playoffs le han bateado un poco, le han permite una efectividad de 5.24 carreras limpias por juego, tiene 2 ganados y 2 perdidos, pero sin duda pinta que va a ser un gran partido. Un poquito de lo que podemos esperar el día de hoy, es un equipo de Arizona que, a pesar de que Nathan Eovaldi es un veteranazo, lo conocen solamente 4 de los bateadores de Arizona, el resto no lo ha visto, y esto habla también de lo que fue este equipo de los Diamondbacks de Arizona, que es un equipo que llegó prácticamente sin, sin ningún tipo de pronóstico. Nadie daba a este equipo en la Serie Mundial. De hecho, te cuento que si vamos a lo que son, vamos a decir, estadísticas, antes de empezar la temporada, los chances de que esta gente llegaran a la Serie Mundial eran de 0.07. O sea, era una cosa increíble.
Eso para que tú veas que la pelota de redonde viene en caja cuadrada. Oye, Tocayo, ¿cuántos cubanos van a estar en esta Serie Mundial?
Bueno, van a haber 3 cubanos en la Serie Mundial. Estaría a Haroldy Chapman y a Adolis García en Texas, y por el equipo de Arizona, Lourdes Gurriel Jr. Así que ahí vamos a tener nuestra representación, y en un gran momento, porque Adolis García viene de ser el MVP de la serie de campeonato, fue el jugador más importante para Texas contra el equipo de los Astros de Houston. Fue prácticamente el hombre que se puso el equipo en la espalda y los llevó a donde están ahora aquí en esta final.
¿Le crees que llegue a los 7 juegos la serie?
La serie puede llegar a 7 juegos. Realmente, cuando tú haces un análisis de pelotero contra pelotero, Texas es mejor en el papel, tanto en bateo como en picheo, y lo fue en la temporada, pero es que uno siente como que ir en contra de este equipo de Arizona ya se empieza a convertir como una locura, porque ponte a pensar, cuando Arizona llegó a esta postemporada y le tocó jugar contra Milwaukee, todo el mundo decía, no, esto es fácil, o sea, Milwaukee lo va a barrer, y le ganaron a Milwaukee. Después, cuando le tocó jugar la siguiente fase contra los Dodgers, uno diría, no, los Dodgers, esto es fácil. No, espérate, le ganaron. Y después le toca contra Filadelfia, que uno veía a Filadelfia y decía, imposible que este equipo no llegue a una Serie Mundial. Y Arizona vino atrás y le ganó la serie en 7 juegos. Entonces, este equipo no tiene nada que perder. Es un equipo completamente repleto de prospectos, de muchachos que hasta hace un par de años estaban jugando en ligas menores, como Christian Walker, como Corbin Carroll, que hoy son las estrellas de este conjunto. Así que uno no sabe lo que puede pasar. Yo diría, si me dicen, bueno, tienes que como analista dar un pronóstico, diría que gana Texas en 6 juegos, pero sí puede ganar la Arizona.
Alfredo, y perdona que te interrumpa, quería preguntarte, ¿el juego, nuestros oyentes en la isla, lo pueden escuchar?
Sí, claro, nosotros vamos a estar transmitiendo cada lanzamiento, cada jugada, cada picheo, todas las emociones, además, conectado con todos nuestros oyentes en ese grupo fantástico que hemos formado ahí en WhatsApp, donde nos escriben cientos de miles de personas que van a estar en sintonía, gracias a Dios, con nosotros hoy a través de Radio Martí. Así que toda Cuba en sintonía con Martí para disfrutar de este juego.
Tú sabes, Alfredo, que cuando decías que Texas era mejor en el papel, yo creo que ya en la Serie Mundial el pescado chiquito también se puede comer al grande.
Sí,
o sea, 100%. Eso puede ser sorpresivo totalmente. Y me remonto hace muchísimos años cuando los Marlins le ganaron aquel trabuco de los que tenían los Yankees y nadie lo creía, y nadie lo pensaba.
Y cuando le ganaron también a los Indios de Cleveland.
Sí, señor.
Que era otro trabuco más. No, y es que pasa mucho esto. ¿Sabes qué pasa? Que el béisbol, que se ha llenado de tanto número, de tanta analítica, de la famosa sabermetría, sí, eso te puede ayudar para una temporada muy larga, que son 162 juegos, donde todas estas cosas valen, pero es que cuando llegan los playoffs, todo cambia, es diferente. Nosotros mismos estamos viendo en Texas, por ejemplo, una de sus máximas estrellas, que es Marcus Semien, el primer bateador de este equipo, que es la segunda base, y no está bateando nada. Sin embargo, vemos un muchachito como Evan Carter, que acaba de empezar a jugar en las grandes ligas, que está impichable. Y estas son cosas que tú no puedes predecir. Entonces, por eso es que este equipo de Arizona es tan peligroso, es demasiado peligroso.
Interesante, como siempre. Si te parece, Alfredo, vamos a repetir el horario en que se va a transmitir a través de la frecuencia de Radio Martí el partido para todos nuestros oyentes.
Sí, estaremos completamente en vivo desde las 8 de la noche, donde un servidor, Alfred Álvarez, acompañado de Jorge Morejón, estaremos con el partido, así que hoy por primera vez estaremos siendo narrador y comentarista. Perfecto. Vamos a tener más de uno en la transmisión.
Perfecto, bueno, muchísimas pues, gracias Alfredo.
Gracias a ustedes, bendiciones.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento. Comenzamos con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
En Arte Express, este fin de semana, muchas notas de interés para todos. Conversamos en Puerto Rico con la escritora Isabel Parera sobre sus escritos, su poesía y su libro 5 años y un día dedicado a las presas políticas cubanas. Yotel Romero y Diana Ela presentan Dominicana. Leoni Torres y Crista Mayo celebran la presentación de Flores en las pantallas de Times Square. Y gente de zona lanza su nuevo tema, Demasiado.
Ya sé para qué. Tuve que pasar por todo lo malo que pasé. Tuve que aprender a caerme y ponerme de pie. Y aunque perdí todo, yo nunca he perdido la fe. Yo siempre confié.
Porque de dónde vengo, a mí me enseñaron que nadie se rinde y lo malo lo enfrento. No existe mi excusa y el miedo se usa para seguir creciendo. Mucho me rodí. Y aunque me dijeron que era imposible, yo lo conseguí.
Y ahora estoy aquí.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
60 años después del inicio de la Beatlemanía, la inteligencia artificial permitirá el lanzamiento de una, entre comillas, nueva canción de los Beatles. Now and Then estará disponible el 2 de noviembre como parte de un sencillo junto a Love Me Do, el primero de los Beatles que salió en 1962 en Inglaterra. La agencia AP informa que Now and Then proviene del mismo lote de demos inéditos escritos por el fallecido John Lennon que fueron tomados por sus antiguos compañeros de banda para componer las canciones Free as a Bird y Real Love, lanzadas a mediados de la década de 1990. Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison trabajaron en Now and Then en las mismas sesiones, pero las limitaciones tecnológicas de entonces se interpusieron en el camino. Con la ayuda de la inteligencia artificial, el director cinematográfico Peter Jackson superó esos problemas separando la voz de Lennon de un piano utilizado a finales de los años 70. Las voces, mucho más claras, permitieron a McCartney y a Starr completar la canción el año pasado. Poco antes de que su popular sencillo Tennessee Orange se volviera ineludible en la radio country, Megan Maroney asistía a la Universidad de Georgia. Después de dos giras como artista principal, un debut en Grand Ole Opry y un célebre álbum de larga duración titulado Lucky, el particular estilo de composición de Megan ha ido resonando. Ese estilo es evidente en las engañosamente optimistas Canciones Tristes para Gente Triste y en Why Johnny, que hace referencia a Johnny Cash y June Carter. Moroni obtuvo sus primeras nominaciones a los premios de música country este año en las categorías Canción del Año y Artista del Año. La edición 2023 de estos galardones se llevará a cabo el 8 de noviembre. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. La policía cita por segunda vez a mujeres que protestaron en Maicí por falta de agua y alimentos.
Residentes en La Habana Vieja afirman que viven bajo el temor de un derrumbe.
Denuncian en el Congreso de México a autoridades de salud por la compra y aplicación de la vacuna cubana Abdala.
Condenan en Miami a miembros de Red Transnacional de Tráfico Humano, conocida como la mafia cubana en Quintana Roo.
Estados Unidos lanza ataques aéreos contra instalaciones en Siria vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán.
Y la Organización Mundial de la Salud alerta sobre las dimensiones de la crisis humanitaria en Gaza.
Como cada día, les invitamos a que siga acompañándonos a través de las frecuencias de Radio Martí. Nuestro próximo noticiero será a las 3 de la tarde y este equipo se despide. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.